Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir y almacenar la información espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que estas instrucciones que son referentes a las cosas del porvenir son muy importantes para nosotros porque cementan nuestra fe, nos permiten saber cuál es tu política, podemos ver tu perfecta justicia y cómo cumples con esa fidelidad absoluta que tienes todas tus promesas al pueblo de Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David, Señor. Y que estas promesas se cumplen y lleguen a su plenitud en el transcurso del libro de Apocalipsis, donde todas las cosas llegan a su fin. Te pedimos ahora entonces que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, Apocalipsis 9:13 dice: y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Nosotros concluimos nuestro estudio con aparente discrepancia en el templo. No sé si se recuerdan la semana pasada que estamos hablando de dónde estaba la parte del altar de oro. Y es importante porque el altar de oro habla de la expiación junto con el del pacto. O sea, y nos dimos cuenta pues que la aparente discrepancia simplemente es un asunto de tiempo. Es un asunto de que si está hablando del templo que existía durante el transcurso de la vida de Herodes o estamos hablando del tabernáculo. Y claro está que la discrepancia pues no es discrepancia. A veces lo ponían en la parte de atrás y a veces lo ponían en la parte de enfrente. En la parte de atrás lo utilizaban en el templo y antes pues, ustedes saben que en el templo ya no estaba la gloria Chequiná. Por eso lo ponían de esa forma, de todas maneras. Porque la gloria Chequiná no estaba en el templo de Herodes. Nunca el arca no se encontró y ahí no estaba ese mueble pues importante. Entonces en el estudio llegamos a ver el significado de la palabra expiación. La palabra expiación está asociada con el altar y es muy significativa debido a que desea saber cómo Dios maneja los pecados. Y es importante porque nosotros, como seres imperfectos, vamos a pecar. Pecar quiere decir desobedecer. Y nosotros somos expertos en la desobediencia. Practicamos, pues por eso somos tan buenos en desobedecer. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y no importa lo que tengamos que hacer, pues ahí nos tiramos de cabeza para hacer las cosas de nosotros sin darnos cuenta de los resultados que nuestras escogencias tienen en el futuro, porque tenemos información limitada. Dios tiene toda la información y Él quiere que nosotros le hagamos caso para bendecirnos a nosotros por medio de nuestras propias escogencias. Él utiliza lo que nosotros hacemos para bendecirnos a nosotros y también permite que nosotros tomemos decisiones separados de Él para también castigarnos a nosotros. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Entonces, el asunto es que esa palabra expiación, junto con el altar, habla de los pecados. Ahora, el problema básico que tiene el hombre es que el pecado ha construido una barrera entre el hombre y Dios. Y esa barrera es una barrera importante. Es una barrera que no le permite al hombre tener una relación con Dios. Y lo que voy a hacer es, vamos a hablar de esa barrera paso por paso, comenzando de la parte de abajo hacia la parte de arriba, en esta diapositiva que les voy a poner. Fue el pecado original de Adán que tuvo como resultado la condenación de la raza humana. Ya nosotros hemos visto ese tema y lo hemos tratado con bastante detalle. Y eso se debe pues a que Dios es perfectamente recto y justo y no puede tener una relación con las criaturas caídas, a menos de que estas criaturas tengan la solución divina, y la solución divina viene a través del Señor Jesucristo. Entonces, les voy a poner esta diapositiva que tiene que ver con la barrera del pecado y vamos a comenzar a verla de abajo para arriba. Vamos a comenzar por el pecado, después la pena del pecado, después vamos a ver el carácter de Dios, la rectitud imperfecta del hombre, la muerte espiritual y la posición que tenemos en Adán. Porque las tres de arriba se basan en las tres de abajo y eso es importante. Entonces se las dejo la diapositiva ahí y vamos a hablar de cada una en particular. Y eso es muy importante porque si nosotros sabemos de qué se trata y sabemos cómo Dios lidia con el pecado, nos damos cuenta de la certeza del plan de Dios, de lo maravilloso que es el plan de Dios y cómo Él ha hecho todas las cosas para que nosotros estemos y vivamos de una forma estabilizada, que sepamos de qué se trata. Entonces, este problema del pecado encapsula varios aspectos diferentes que tienen que ser considerados. Y el primero es el problema básico del pecado, que es el mismo pecado, es el problema. Y el impacto que tiene el pecado sobre la creación. El pecado es un acto de rebelión en contra de Dios, básicamente. Y después el segundo aspecto se relaciona con la pena por el pecado, la cual es la muerte espiritual y la cual vino a Adán instantáneamente cuando desobedeció a Dios. Entonces, esa pena es pasar a cada miembro de la raza humana a través de la procreación. O sea que todos nacemos espiritualmente muertos, pero físicamente vivos. Entonces tenemos el pecado y la pena del pecado. No estamos viendo la parte derecha todavía, esa la vamos a ver, porque ahí está la solución divina, en la parte derecha. Entonces, aquí vemos pues que esa pena es pasada entonces de cada miembro de la raza humana. Todos nacemos espiritualmente muertos, pero todos nacemos físicamente vivos. Nacemos físicamente vivos para poder tomar la decisión, pero espiritualmente muertos, separados de Dios. No tenemos contacto con el Todopoderoso, a menos de que alguien nos dé a nosotros el Evangelio y el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Después tenemos el problema del carácter de Dios, que es el tercero de abajo para arriba, el carácter de Dios. Debido a que Él es un Dios justo y recto, entonces su rectitud tiene que ser satisfecha para que su justicia bendiga al hombre. Nosotros sabemos que la justicia y la rectitud de Dios son dos lados de una misma moneda. Por un lado es la rectitud de Dios y por otro lado es la justicia de Dios. Lo que la rectitud de Dios aprueba, la justicia de Dios bendice. Lo que la rectitud de Dios no aprueba, la justicia de Dios castiga. Muy importante. Entonces, la rectitud de Dios es importante porque es la que genera la acción de la justicia de Dios. Y nosotros queremos estar en el lado correcto para que la justicia de Dios nos bendiga a nosotros. Y Dios ha provisto todo lo necesario para que eso suceda de esa manera. O sea que simplemente lo que tenemos que hacer es conocer. Ustedes se pueden dar cuenta que en esta iglesia nosotros estudiamos esto profundamente. No es asunto nada más de que tú lees la palabra de Dios y ya con eso tienes suficiente. Nosotros queremos saber de qué se trata. Y por eso entramos, porque la palabra de Dios misma te permite ahondar, entrar más profundamente para ver los componentes. Y como yo le he dicho anteriormente en otras ocasiones, la palabra de Dios la puedes llevar al nivel microscópico. Y es perfecta. O sea, no solamente la apariencia inicial, sino todo el plan de Dios puede llevarse al nivel microscópico y todo encaja perfectamente, porque todo está hilvanado de una manera correcta. Y eso es algo importante para nosotros porque aún nos da más certeza, pues no importa a qué nivel nos dirijamos, la composición del plan de Dios es perfecto. Entonces, no hay que tener miedo de ahondar la palabra de Dios. Hay personas que aparente hacer una cosa, pero son otra cosa. Ustedes han conocido personas así. Y no hay cosa que le fastidie más a una persona que una persona le comience a indagar o a hacer preguntas acerca de su supuesta posición actual. O sea, lo que esa persona aparenta ser. ¿Sí me explico? O sea, la proyección que tienen indica que son una cosa. Pero en realidad, la verdad, no lo son. Carecen lo necesario para que esa proyección sea real. Les doy un ejemplo. Yo me puedo poner la bata de un médico, el nombre Orlando Salas, MD, puedo ponerme un estetoscopio y yo puedo decir que soy médico, simplemente por la apariencia externa. Pero si una persona erudita comienza a hacerme preguntas acerca de la medicina y acerca de ciertos aspectos que yo debo conocer, entonces yo me comienzo a inquietar. Y me voy a inquietar porque yo sé que no sé. Entonces, esa inquietud que yo siento hace que yo me ponga a la defensiva o trate de sacar a la persona de su línea de preguntas a otro lado para que no me haga las preguntas. Y lo puedo hacer con chistes, y lo puedo hacer de una manera cómica, o lo puedo hacer enojándome. ¿Cómo te atreves tú a hacerme esas preguntas? ¿Qué, acaso dudas de mi posición? ¿Me explico? O puedes hacer chistes al respecto para que la persona cese de investigar, cese de penetrar en ti. Yo sé que ustedes han conocido personas que tienen ese tipo de actitud. Una de las cosas que nosotros sabemos es, por ejemplo, las personas adineradas, apoderadas, que han tenido dinero por mucho tiempo, son las que más preguntan. Se le presenta a una persona y lo pasan, le hacen una serie de preguntas para sondearlo, para saber si es verdad lo que esta persona te está diciendo. Es algo interesante. Yo les digo todo esto porque cuando tú ondeas la palabra de Dios, es 100% verídica. O sea que puedes llegar al nivel más diminuto y todos los componentes de la palabra de Dios son verídicos. O sea, todo lo que lo compone, ahí no hay sombra de variación ni mentira. No hay nada que te pueda decir a ti, eso no es verdad. Incluso te invita la palabra de Dios a que ahondes más, porque cuando tú ahondas más, más experto te pones en la palabra. ¿Qué les he dicho yo acerca de que es un doctor, un especialista? El doctor, el especialista sabe más y más acerca de menos y menos, de las cosas más diminutas. Es experto en las cosas más diminutas, por eso es experto, por eso tiene el doctorado, porque ha ahondado tremendamente en algún campo, cualquiera que sea. Y nosotros también, nosotros podemos ahondar la palabra de Dios y vemos que es verídica, es verdadera. Esto es parte del sondeo que estamos haciendo. Nos damos cuenta de que es el pecado, y esto se dirige a dos muebles: al mueble, el arca del pacto, y también a el altar de oro, donde están con los cuatro cuernos, donde están las oraciones de los santos. Entonces, y esto es lo que lo compone, de esto se trata. Estamos yendo a los niveles más profundos. Entonces, el hombre nace sin la rectitud perfecta de Dios. Ahora vamos a los próximos tres de abajo para arriba. El hombre nace sin la rectitud perfecta de Dios, solo tiene la rectitud imperfecta del hombre, y aún en sus mejores obras él no puede llegar a la marca de la rectitud perfecta de Dios. Hierra la marca, porque no tiene con qué llevar, no tiene suficiente munición, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, el hombre se encuentra en una condición, además de eso, de muerte espiritual. Nace de esa manera y vive en un estado de muerte espiritual hasta que conoce al Señor Jesucristo. Y la muerte espiritual es que no conoce a Dios, y esta persona es fácilmente guiada en el sistema cósmico porque no conoce las cosas invisibles. Entonces va a creer las cosas que se le presenten hasta que Dios lo presente de qué se trata todo esto, para que tú veas que en el mundo, cuando tú caminas en el mundo, lo que vas a ver allá afuera va a ser engaño. Y te vas a dar cuenta, dentro del engaño pues hay muchas cosas que son favorables para ti, pero son engaños de todas maneras. Y adicionalmente el hombre está en Adán, o sea que es identificado con Adán en su contextura genética, viene de Adán. Si viene de Adán, viene espiritualmente muerto, tiene una serie de problemas. Entonces el asunto es que Dios ha diseñado una salvación que soluciona todos estos problemas diferentes que vemos aquí. Esa barrera va a ser removida. No es un asunto simple, pues es simple confiar en el Señor Jesucristo. Y un joven lo puede hacer, pero entender todos los detalles de lo que esto significa toma años de estudio bíblico. Y aún así no podemos cubrir todo lo que abarca, porque cada componente de esto lo puedes ahondar todavía más. Puedes ahondar y ahondar y ahondar. Y el asunto es que nosotros sabemos que no importa cuánto profundices, sigue siendo verdad. Entonces, la cruz resuelve el problema que tiene el hombre con Dios. El problema del pecado, que es el primero, se resuelve con la expiación ilimitada. Entonces ahora vamos de abajo para arriba de nuevo, ahí lo pueden ver en la pantalla, de abajo para arriba, y a la derecha tenemos la solución divina. De abajo para arriba, solución divina, de abajo para arriba, a la mano derecha. Entonces, tenemos que la cruz resuelve ese problema. El problema del pecado resuelto por la expiación ilimitada. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo murió por toda la raza humana. Los que vivieron antes de nosotros, los que nacieron hoy en día y los que van a vivir en el futuro. Pagó por todos los pecados de toda la raza humana. Y ahí tienen la palabra expiación. La expiación es una palabra amplia, pero el tema aquí es que es ilimitada. Y por eso significa que Dios pagó por todo el pecado, por todos los pecados de toda la raza humana, sin excepciones. De hecho, pues entonces la epístola de los Colosenses, que es un libro que hemos estado estudiando los domingos, nos deja saber que el certificado de nuestra deuda fue clavado en la cruz. Se describe con un verbo en el tiempo pasado, o sea, fue clavado, y eso significa que en el instante que Cristo paga por la pena del pecado, la paga totalmente, la cancela. La deuda que nosotros teníamos fue cancelada con el Señor. ¿Cuál es la deuda? La deuda de todos nuestros pecados. ¿Oyeron eso? Fíjense qué interesante. Cuando cancela la deuda de todos tus pecados, está hablando de tus pecados pasados, presentes y los que vas a cometer en el futuro. Pero para el cristiano, esto es para la entrada, esto es la solución del pecado. Pero para el cristiano tiene que haber confesión de los pecados para la restauración del caminar. Pero no estamos hablando de nuestra experiencia cristiana en este momento, sino de la entrada, del inicio, de la primera fase. Nosotros entramos en la primera fase y esas son las partes que componen la primera fase. Entonces, se describe con un verbo en el tiempo pasado, y eso es importante. La pena del pecado es pagada por medio de la redención, y nosotros tenemos en el próximo, la segunda, de abajo para arriba, tenemos la redención, que es la pena del pecado. A mano derecha, de abajo para arriba, la redención, y a mano izquierda, la pena del pecado. Nosotros hemos sido redimidos por su sangre preciosa, la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, y ese es otro aspecto de la palabra expiación. O sea, estamos viendo las vetaciones que tiene la palabra expiación, y hablan de qué, del altar de oro con las oraciones por los santos y de propiciatorio. El tercero es que nosotros no tenemos el carácter de Dios cuando nacemos. Y ese problema es resuelto por la propiciación. O sea que la cual trae el perdón por nuestros pecados, y eso cubre los primeros tres problemas que el hombre tiene, pues que son parte de la barrera de separación entre el hombre y Dios. O sea que son tres aspectos del problema, los cuales dice la Biblia que han sido resueltos universalmente, o católicamente. Universal y católico es la misma palabra. O sea que esto ha sido resuelto para toda la raza humana. Entonces, de abajo para arriba, los primeros tres han sido resueltos por la cruz. Ahora, debido a que han sido resueltos universalmente, no significa que todas las personas son salvas, porque muchas personas lo toman de esa manera y dicen, bueno, ¿y por qué no son salvas si Él pagó por todos? Porque tiene que ser apropiada por el hombre, tiene que ser creída, la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser creída. De otra manera, pues, no puede apropiarse de lo que ya Dios ha provisto en la eternidad pasada para ellos a través del tiempo, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo 2000 años atrás. Entonces, en lo que concierne a la pena objetiva y legal del pecado, tenemos, con referencia al carácter de Dios, ha sido resuelto para todas las personas que han nacido aquí en la faz de la tierra. Entonces, lo estamos viendo en punto legal. Recuérdense que la Biblia está enmarcada en terminología legal. ¿Por qué? Por el juicio de apelación de Satanás. Entonces, nosotros servimos como testimonio de la Fiscalía y como embajadores de Cristo tenemos que conocer las cosas profundas de Dios para saber y tener esa certeza absoluta de que nosotros estamos siguiendo a un Dios que es perfecto, que aquí no hay sombra de variación ni mentira. Nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo y andamos su palabra, nos damos cuenta de lo perfecto que es Él. El asunto es que todas las personas que han nacido o nacerán vienen con los siguientes tres problemas. Y ahora vamos de nuevo de abajo para arriba. De abajo para arriba, del tercer punto para arriba. Vamos a darle el vistazo de nuevo para que ustedes se den cuenta de lo que esto significa. No tienen la rectitud perfecta de Dios, o sea que no son lo suficientemente rectos para tener una relación con Dios. Segundo, espiritualmente hablando, están muertos. No tienen una relación con Dios. Han nacido físicamente, pero espiritualmente no pueden tener la relación con Dios porque no han nacido espiritualmente. Y tercero, están en Adán, o sea que tienen los genes que provienen de Adán. Todos nosotros venimos de la misma fuente, humanamente hablando, que es de Adán. Entonces, estos tres problemas se resuelven cuando la persona cree en la obra del Señor Jesucristo. Como pueden ver, aquí Dios ofrece, en estos tres de aquí, Dios ofrece la solución a través de su Hijo amado. Cuando Él envía al Hijo a la cruz, Él resuelve estos tres problemas. Muy importante, ¿verdad? Pero, como les acabo de decir, no todas las personas son salvas, porque no todas las personas han aceptado la obra. Ahora, ¿por qué es importante aceptar la obra? Porque estos tres problemas que siguen aquí arriba se mantienen siendo problemas. ¿Sí me explico? Todavía tienes la rectitud imperfecta, todavía tienes la muerte espiritual, está muerto espiritualmente y todavía estás en Adán. Entonces, la decisión tuya cuenta para resolver estos tres problemas que están en la parte de arriba. Ya Dios hizo lo suyo, ya le envió a su Hijo, ya Él sabe que nosotros tenemos el pecado que es la desobediencia, Él sabe que nosotros tenemos que pagar por esa pena del pecado y sabemos que el carácter de Dios es perfecto y el nuestro no es. Entonces Él tiene que resolver eso con esa expiación que hace el Hijo en la cruz. Pero ahora, para apropiarnos nosotros de eso, tenemos que hacer algo nosotros. Ya Dios hizo su parte, ahora nosotros hacemos nuestra parte. Entonces, en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y solo en Él, la rectitud de Jesucristo es imputada o adjudicada a nosotros, a nuestra cuenta. O sea, nosotros recibimos la rectitud perfecta de Dios. O sea que somos justificados por imputación. Se nos atribuye a nosotros la justicia perfecta de Dios. Antes no la teníamos, ahora sí la tenemos. Pero ese es el momento en que nosotros tomamos la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Por eso es importante creer en el Señor Jesucristo. Porque sí, Él hizo la obra, toda la obra completa, y pagó por todos los pecados. Pero tenemos estos tres problemas adicionales que tienen que ser resueltos con la abolición del ser humano. El ser humano tiene que creer. Si no cree, pues sigue en esa rectitud. Aunque Dios haya pagado por todos los pecados, tú no te hiciste, no creíste en el Hijo de Dios, no recibiste la rectitud imputada de Cristo en tu corazón, y por eso no puedes tener una relación con Dios. porque Dios es totalmente perfecto y recto y no puede tener una relación con una persona imperfecta, a pesar de que ya proveyó todo lo necesario para que esa persona lo tenga, porque esa es la política de Dios. La política de Dios siempre provee lo necesario para que la persona tome su decisión. Entonces, aquí vemos que Dios te declara justificado, y esa es la enseñanza importante acerca de la justificación solo por la fe, porque tú no vas a ser justificado por ninguna otra obra que hagas. Tú puedes pararte de cabeza, puedes darle todo tu dinero a los pobres, puedes ir pasarte todos tus días en el hospital atendiendo personas que están enfermas con Ebola, ¿verdad? Sin protección, lo que tú quieras ponerle, o sea, un hecho extraordinario de tu parte por la humanidad, y eso no te da la rectitud de Dios. O sea que tú todavía estás sin la rectitud de Dios. El próximo problema, de abajo para arriba, es que la muerte espiritual es resuelta por la regeneración. Nosotros en la carne no podemos en contra de la carne. La carne es muy fuerte, señores y señores. Créanme que la carne es muy fuerte. Si tú tienes un área de debilidad, que yo sé que la tienen, no porque se conozca la vida de ustedes, sino porque yo también la tengo y todos nosotros la tenemos, cuando esa área de debilidad sale, ¡wow! ¡Qué guerra tan impresionante la que se forma entre la parte espiritual tuya y la parte carnal! Una guerra, ¿eh? Porque es tan llamativa la naturaleza pecaminosa tuya en el área de debilidad que ¡wow! La piensas y batallas. A veces sales vencedor, pero muchas veces sales perdedor en la batalla esa. Porque el famoso dicho, bueno, una cana al aire, la famosa cana al aire y ya, y me confieso y regreso, pero es la batalla. Entonces nosotros tenemos que ver de qué se trata, porque si haces muchas canas al aire te vas a acostumbrar de nuevo al patrón de tu vieja naturaleza pecaminosa y vas a regresar a esa área, y esa área te saca de nuevo del lugar y pierdes tu primer amor, porque te gusta tanto lo que hace tu naturaleza pecaminosa que te olvidas del Señor, que es tu primer amor. Entonces hay que verdaderamente fijarse en lo que uno está haciendo para tomar la decisión, y por eso es bueno saber todo lo que es Dios y todo lo que Él hace, y por eso es bueno venir para recibir la información divina, porque no hay nada más importante y no hay nada más seguro que la palabra de Dios. No hay nada más seguro. Nuestro Señor vive y permanece para siempre, y la decisión que nosotros tomamos es contable. Nosotros somos contables al Señor. Entonces la muerte espiritual es resuelta por la regeneración. Cada persona que crea en el Señor Jesucristo nace de nuevo, nace espiritualmente. Ahora no tiene que batallar con la carne, no puede estar en el espíritu, y ahora es parte de la familia real de Dios. Tiene una nueva vida, es una nueva criatura en Cristo, y ahora como tal no se considera que esté en Adán. Aquí estaba la posición, era en Adán. Cuando cree y se posesiona de la salvación a través de la sangre de Jesucristo, ahora está en Cristo. Antes estaba en Adán, ahora está en Cristo. Es una nueva criatura, las cosas viejas han pasado. Entonces ahora lo que necesita es alimentarse espiritualmente para solidificar su posición con el Señor. Entonces, como pueden ver, es interesantísimo. Cuando nosotros lo vemos de esta forma, lo desmenuzamos y vemos el motivo por el cual estas cosas ocurren, nos podemos dar cuenta de lo maravilla que es el plan de Dios. O sea que Dios no tiene ninguna traca, te está explicando exactamente de qué se trata todo esto. Entonces todas estas doctrinas indican y enseñan cómo Dios resuelve el problema del pecado, y esa es la manera en que lo hace. Entonces son las tres partes de arriba de esta diapositiva que se basan en las tres de abajo. Nuestro Señor tuvo que hacer la obra para que nosotros podamos tener lo que Él nos dio a nosotros. Cuando Él hace la obra, entonces nosotros nos apropiamos de lo que Él hizo creyendo en su obra, en la obra que hace el Hijo en la cruz. Entonces, todo esto que les digo, lo tenemos por medio del estudio de todo el concepto de la expiación. Y el concepto de la expiación nos regresa a lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento con el altar de incienso y el arca del pacto. Eso era lo que aprendían los judíos en forma ritual, en forma de sombra. Entonces, este altar está mencionado en otros pasajes, pasajes tales como Apocalipsis 6, 9. Se los pongo en la pantalla. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Estamos en el libro de Apocalipsis 6, 9, y esto ya lo hemos visto, y sabemos que se está hablando de los mártires del periodo de la tribulación, que son martirizados, son perseguidos por causa de su fe. Lo vimos en la primera parte de los juicios sellados, pues en el quinto juicio sellado. Y eso hace una referencia pues a estos creyentes que son muertos, asesinados, ejecutados, martirizados por su testimonio, por su fe en el Señor Jesucristo. De manera que cuando lleguen al cielo con sus cuerpos interín, se van a ver bajo el altar de incienso. Dios ha representado de nuevo en este capítulo como oraciones que van a Dios y piden que Dios traiga fin a toda esta maldad en la faz de la tierra. Y que se ejecute pues su juicio sobre el anticristo, y el Señor les dice que esperen un poquito porque todavía no ha llegado el tiempo, porque cuando dice que no ha llegado el tiempo, pues es que no van a saber que Él tiene que tener todas las cosas listas para que su decisión final sea total. La decisión total pues cubre todos los moradores de la tierra, todas las personas que lo han rechazado. Después en Apocalipsis 8:3 tenemos: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que los añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba enfrente del trono. De nuevo tenemos al altar de oro que estaba, en este caso, está enfrente del trono. ¿Se dan cuenta? Enfrente del trono, no atrás del velo, sino enfrente del trono de Dios. Esta es la oración de los mártires de la tribulación, entonces, por su vindicación durante el periodo de la tribulación. Ha sido vindicado por la sangre. Y cuando el ángel hace esto, entonces llena el altar con el humo y demuestra que ahora Dios comienza ese proceso final de traer el juicio sobre estos moradores de la tierra. Y así responde pues a esa oración. Esto de nuevo lo vemos en nuestro pasaje que estamos estudiando, que es 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y había una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. De paso, esto es una figura de dicción, porque no es que el altar de oro esté hablando, sino que hay una persona ahí al lado del altar de oro que está hablando. De manera que cuando oímos la voz que proviene del altar con los cuatro cuernos está delante de Dios, esta es la voz del Señor Jesucristo como el Cordero, que es el veedor de estas cosas y que tratan la respuesta final a esta oración en particular. Entonces, después, vemos el inicio de la respuesta a esta oración. Nos dice: y oí al altar, de nuevo aquí es la persona que está atrás del altar, no el altar en sí, que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Aquí me brinqué un poquito, no son los cuatro ángeles, aquí tenemos el hecho de que estas personas, pues, el que está hablando es el Señor Jesucristo, que dice que sus juicios son perfectos y verdaderos. Y después, en el versículo 14, es el que quiero ver ahorita, y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Estos cuatro ángeles son demonios, son ángeles caídos, no son ángeles electos. Van a ser soltados para el momento preciso que tiene el Señor para llevar a cabo este juicio. Y claro está, los cuatro ángeles son ángeles caídos, han sido atados ahí desde el pasado. Nosotros no sabemos cuánto tiempo llevan atados ellos en este lugar, para este momento en particular, y están en el gran río Eufrates. ¿Oyeron eso? El gran río Eufrates. Yo les he comentado a ustedes que Babilonia es la capital de la maldad. Así como Jerusalén es la capital de Dios, es Babilonia la capital de la maldad. Y aquí en este imperio asirio, donde ustedes pueden ver este mapa, diapositiva, voy a bajar aquí un momentito. Aquí ustedes ven el río Eufrates a este lado de acá. El río Eufrates se une con el río Tigris. El río Eufrates corre por el lado este, fíjense ustedes, pues del lado de Arabia, donde estaba Abraham. En Ur es que estaba él, de ahí lo hace salir a él. De este lado de aquí, en este río Eufrates que sube pues hasta la parte de arriba de lo que se conoce hoy en día como Turquía, este es el Eufrates. Y lo que estamos hablando es de este lugar donde dice que son del río Eufrates, donde son desencadenados estos demonios, estos cuatro demonios que son generales del ejército de Satanás. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí el río Eufrates, el área que pueden apreciar aquí en la parte de arriba es el Irak moderno, en el centro más o menos, ese es el Irak moderno. Ah, oh, mira, aquí está, pues sí tengo aquí el punto. Esta área de aquí se conoce como Irak hoy en día. Este es el río Eufrates, aquí. Entonces, y este fue el viaje de la deportación de los judíos a Nínive. Ahora fíjense ustedes algo interesante. Esto que tenemos aquí, el río Eufrates se une con el río Tigris en la parte de abajo y está hacia el este, y el Eufrates que tiene, aquí tenemos Ur abajo y aquí está Babilonia. Esta es la zona donde salen los demonios estos. Y nosotros sabemos que Babilonia es la capital de Satanás como es Israel, la capital de Dios, Jerusalén, la capital de Dios. Entonces, si vamos a tomar el río Eufrates literalmente, entonces más adelante, cuando hagamos la referencia a Babilonia, tenemos que entenderlo pues de la misma forma, literalmente, y es literalmente que se debe tomar. Entonces, recuerden que el Eufrates, que colinda, está entre Partia, que era la extremidad del este de la tierra que Dios le prometió a Abraham, de manera que el Eufrates se dirige a lo que hoy es Siria y Turquía, en la parte de arriba, él se dirige para este lado de acá, pero para este lado de acá es la tierra que le promete Dios cuando lo sacó de Ur, que lo lleva a la tierra prometida. Entonces, esta es la ubicación que tenemos de estos cuatro demonios. ¿De dónde van a ser los cuatro demonios? De esta zona que les enseñé en estos momentos. Estos son generales de plana mayor, pues, en el ejército de los demonios, y van a ser soltados, pues, en ese tiempo. En el versículo 15 leemos algo extraordinario. Fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados. Fíjense lo que nos dice. Es impresionante. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Con este segundo tercio ya muere la mitad de la población mundial, el 50%. Primero fue un cuarto y después un tercio de lo que quedaba. O sea que ya se ha muerto esa cantidad de personas. No, todavía no, estamos en las trompetas. Este es el sexto toque de trompeta. Todavía falta. No, recién está comenzando el trancazo grande. Entonces, aquí en este versículo 15 vemos eso. Yo creo que se den cuenta de la precisión de la revelación. Dios nos está diciendo a nosotros, a través de su palabra, la hora, el día, el mes y el año, pero te lo dice con 2000 años de anticipación. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién puede hacer eso? Nosotros hemos notado que eso requeriría un 10 al poder de 195, o sea, 195,000 números. No se puede, o sea, para que ocurra eso, nunca le pegas en más que la tierra. Así es la posibilidad de que se cumpla una profecía si no te la dice Dios. Pero Dios la cumple al pie de la letra. Fortaleza para nosotros. Servimos a Dios que te dice las cosas con la perfección extraordinaria que solo Dios puede dar. Entonces, aquí vemos esta gran precisión. Hay una hora precisa y un día en particular y un mes en particular en el año específico que estos demonios serán soltados. Y solo Dios sabe cuándo va a ser ese momento durante el periodo de la tribulación. Ahora nosotros nos podemos ubicar más o menos debido al estudio que es en la primera parte de la tribulación, ya casi llegando al gran terremoto. Entonces, es algo tan extraordinario en lo que concierne a la matanza y a la muerte que toma lugar en el periodo de la tribulación. Y lo que quiero que recuerden es que fue durante el primer grupo de los juicios sellados que un cuarto de la raza humana pereció. Y eso pues sin contar con las personas que mueren por hambrunas y por guerras y por otros sismos y terremotos y volcanes, etcétera. Otros eventos que ocurren durante los juicios sellados. O sea que tenemos una devastación de la población mundial. Todavía quedan más. Dios se los va quitando poco por poco. Las personas se van dando cuenta de lo que está pasando, como pueden entender. Entonces, después en la primera parte de los juicios de trompetas, otros eventos, y estos también conllevan un gran número de muertes, y ahora en el sexto juicio de trompeta, un tercio de los restantes son muertos, y significa que más de la mitad de la raza humana muere durante la primera mitad del periodo de la tribulación. Algo extraordinario. En la primera mitad, recuerden que Israel es protegido, en la primera mitad. La segunda mitad se desata el empuje más extraordinario en contra de los judíos. No sé si ustedes saben esto, pero hay un empuje en Inglaterra en contra de los judíos impresionante, y en Francia también. O sea que a medida que la población musulmana va incrementando y va tomando poder en el gobierno, más empujan para sacar al judío de los lugares donde se encuentre, porque claro, el judío es una espina en el ojo de Satanás, porque la promesa de Dios está ahí y él trata de eliminar esa promesa. Es parte de su política. Claro está que en el transcurso de la iglesia no lo puede hacer, porque ¿quién lo detiene? La iglesia, los creyentes lo detienen, salen a relucir estos problemas y de una manera u otra paran. Pero cuando la iglesia sea levantada, lo que va a venir va a ser tremendo. El único que los puede salvar es Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese. Entonces, no nos dice cómo hacer este número de lo que tenemos aquí en el próximo versículo. Vamos a parar aquí, porque ahora les va a dar algo que ustedes creen que se encuentra en la Biblia, pero no se encuentra en la Biblia. y que todo el mundo cita, pero no está ahí. Y eso es algo muy interesante que les voy a dar. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.